Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
Hoy empezamos con un caso realmente insólito, o menos me lo parece, ¿eh? O sea, que alguien llegue a ser rey, pero que con el paso del tiempo no lo recuerde, no lo conozca casi nadie. Que eso tiene mérito.
Qué lástima.
Y eso vamos a contarlo enseguida. Pero déjame anunciar que hoy salen a la venta las entradas, atención, las entradas para el nuevo espectáculo de Nieves Concostrina y los Feten Feten, que se titula ni más ni menos que Borbonia. Borbonia, sí. Que se estrena el próximo día 31 en el Paraninfo de la Universidad de Burgos, llamado casualmente Hospital del Rey.
Sí.
Bueno,
esto, todo encaja. Todo
eso
encaja.
Será el día 31 y antes de esa fecha lo comentaremos con calma tú y yo aquí en La Ventana. Bueno, tú y yo y los FETEN, todos, ¿eh?
Sí,
porque merece
gracias.
La pena hablar de eso, pero que sepáis los oyentes de La Ventana y aficionados al acontece que no es poco, que las entradas salen a la venta hoy. Ya han salido. Ya está.
Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hombre, por favor, hay una expectación por Borbonia que no te puedes imaginar.
Sí.
Y hoy, casualmente, hablamos de, en fin, eso que digo, de alguien que, joder, que llega a ser rey y luego no le recuerda casi nadie.
Hombre, qué lastimica, de verdad.
Es posible, por buscar una explicación, que los intrincados árboles genealógicos que suelen tener las familias reales puedan influir en eso, es verdad. Pero no deja de ser llamativo, eso del olvido. Y además lo del olvido lo tuvimos confirmado hace muy poquito, hace dos martes, aquí en La Ventana, ¿sí o no?
Sí, es así. Por eso, a ver, esta historia que vamos a contar ya la contamos, pero he visto la oportunidad de refrescar un poco, porque efectivamente fue el martes 7 de enero, cuando arrancasteis la temporada, cuando arrancamos la temporada de 2025, digamos. No la temporada, sino el año. Sí. Mariola Cubells hablaba en La Ventana de la televisión sobre las series que venían.
Sí.
Y se refirió a una que tiene como protagonistas a nuestros protagonistas de hoy, pero bueno, que Mariola no conocía.
Ni yo.
Es que yo te lleno la cabeza con tantos reyes que te vuelvo loco, pero ya hemos hablado de él alguna vez. Lo que pasa es que, pobre tico, si es que no puedo, te tengo la cabeza loca perdida. Luis I, se trata de Luis I, el rey visto y no visto, y su esposa, la reina consorte Luisa Isabel de Orleans, una muchacha que sin querer hacer chufla, pero bueno, estaba más para allá que para acá, estaba muy desequilibrada. No es culpa de Mariola no conocerlos, es culpa de quienes preferían no hablarnos de ellos, quede claro. Nos han mangoneado en total 11 Borbones, pero de muchos no nos han hablado o lo han hecho muy por encima, porque cuanto menos se les conozca, mucho mejor para ellos y mucho peor para nosotros. La serie de la que habló Mariola va a ser maravillosa con el plantel que lleva. Se titula La vida breve, porque estos dos, Luis I y Luisa, duraron como reyes menos que una play en la puerta de un colegio, pero ver al admirado Javier Gutiérrez en el papel del pertur Felipe V, vamos a ver, que yo espero que salga corriendo en pelotas por el Palacio de la Granja, yo eso quiero verlo.
Porque eso lo hacía.
Eso lo hacía él. Bueno, eso no va a tener precio si han decidido finalmente hacerlo. El 20 de enero de 1722 casaron a esta pareja, el príncipe Luis y su tocaya Luisa, en Lerma, en Burgos. Y aunque hace solo dos años, como digo, que contamos la historia del efímero Luis I, el por qué llegó a rey deprisa y corriendo, y por qué a su esposa le gustaba tirarse eructos y pedos delante de los embajadores. Cuidado. Claro, esto lo vamos a ver en la serie,
por
seguro.
Favor.
Sí. Pues aprovechemos que se va a estrenar serie cómica para recordar quiénes eran estos dos y para dedicarle este acontece a Mariola Cubells y a Felipe Gutiérrez V, que mejor nos hubiera ido con la dinastía de los Gutiérrez que con la de los Borbones.
Y por eso digo yo que mala suerte la mía.
La suerte era nuestra. Oye, recordemos primero de dónde venían las prisas por casar a este hombre, a este rey que no conoce casi nadie, primogénito de Felipe V, por si alguien no termina de situarle. Y recordemos también que Felipe V fue el primer Borbón.
Sí, es para tener al menos un poquito las cuentas. Venga. Empiezo aclarando que esto también irá por partes. como Jack el Destripador, porque la llegada a la corte española de Luisa Isabel de Orleans se enmarcó en un intercambio de princesas, un mercadeo de carne cruel, habitual y aceptado por todos, pero bueno, no por ello menos vergonzoso y recriminable. Y los que se están quejando ahora de que esto es hacer presentismo, que circulen. Dejo pendiente contar cuanto antes, no tardando mucho, cómo fue ese trueque de princesas y lo que ocurrió. Había prisas por casar al heredero, al príncipe de Asturias, a Luisito, porque el pertur Felipe V estaba empezando a cansarse de reinar. Y como también estaba con sus vapores nostálgicos y con sus euforias y con sus depres y haciendo la rana por allí, por la granja, pues cada vez que le apetecía, este hombre no le apetecía cada vez menos currar.
¿Cuánto tiempo llevaba?
22 años, no. Llevaba 22 años. No. Es que empezó muy jovencito, claro, no. Con todo el follón de la guerra y tal, no lo encajaron aquí un adolescente. Llevaba 22 años, estaba harto, estaba desganado. Pero estuviera o no estuviera harto, lo suyo, lo normal, hubiera sido que el heredero se casara cuanto antes para que la máquina reproductora también arrancara cuanto antes. El repuesto tiene que estar listo por si surge cualquier eventualidad. Esto no, la máquina no puede parar. Las bodas, además, se usaban para sellar alianzas. Y la moneda de cambio, ya sabes, eran las niñas. Y Francia y España llegaron al siguiente acuerdo. Tú me das una francesita para casarla con Luis y que sea reina de España cuando toque, y yo, Felipe V, te doy una nuestra para casarla cuando toque con Luis XV y que sea reina de Francia. Así todo queda en casa y emparentados todos con todos, y luego así salen como salen.
Claro. ¿Y a quién entregó Felipe V en este intercambio?
A su hija Mariana Victoria, Marianina la llamaban.
¿Cuántos años?
4 años.
Ostras.
Tenía 4 años. Pero aquí vamos a dejar a la niña porque es de ella de la que queremos, la que quiero que hablemos en otro momento. La francesita Luisa Isabel de Orleans, que en la serie será Alicia Armenteros, supongo que aparentará los 14 años que tenía la reina, porque ya la actriz tiene 28, pero bueno, esto lo apaña muy bien en el cine y en la tele. Luisa Isabel llegó a España con 12 años recién cumplidos y en el Palacio de Lerma, en lo que ahora es el Parador Nacional, estaban esperándola para hacer la boda fetén, porque ya los habían casado antes por poderes. El día 20 de enero, a las 2 de la tarde, la niña Luisa Isabel entraba al Palacio de Lerma con lo más grande allí reunido. O sea, estaba toda la familia real, Javier Gutiérrez y Leonor Watling, Felipe V y Isabel de Farnesio fueron los padrinos. Les casó el cardenal Borja, patriarca de las Indias, Borja Mari. Allí estaban los embajadores, los grandes de España, la corte al completo. Claro, se estaba casando el príncipe de Asturias, el futuro rey.
El futuro rey, sí.
Claro. Repique de campanas en todo Lerma, fuegos artificiales, la plaza mayor resplandecía de luces, jolgorio en el pueblo, baile. Y después de la boda, pues venga, paripé con la ceremonia de alcoba. Había que consumar, porque los matrimonios reales no se consideraban válidos si no consumaban. Así que allá que fueron en procesión hasta la alcoba real, los reyes, el cardenal, que tenía que bendecir el nicho nupcial, unos cuantos curas, más altos funcionarios de la corte, los embajadores, bueno, el metro en hora punta era aquella habitación. Fundamental que estuviera el embajador de Francia, porque ese tenía que apuntarlo todo para enviarlo a París y decir, oye, que sí, que uy, que han consumado. Fijo que la encajamos ya como reina en España, ya no hay marcha atrás.
Oye, pero escucha una cosa, ¿toda esa gente que has dicho tenía que estar presente?
Sí, sí, todos era la costumbre, así ha sido durante siglos. Y además, aquello era porno blando, pero era porno. La cama solía tener un sudosel con cortinas, pero bueno, alrededor estaba un huevo de gente. Pero es que eso había que hacerlo, porque había que verificar la virginidad y que no hubieran enviado mercancía de segunda mano. La buena noticia es que en el caso de Luis y Luisa, solo hubo un paripé con la ceremonia de alcoba. La niña no había tenido su primera menstruación todavía y no se consideró necesaria la consumación. Al fin y al cabo, el único objetivo era procrear. Y si no podía procrear, ¿para qué gastar energías? Bueno, hasta aquí la boda. Hasta aquí. De Lerma, tiraron para Madrid, allí continuaron varios días de fiesta y ya está. Bueno, pues un problema menos. Felipe V ya tenía su repuesto preparado. No imaginó que la nuera iba a ser material defectuoso. Como dijo la reina Isabel de Farnesio, hemos hecho una terrible adquisición cuando se percataron. Pero bueno, lo hecho, hecho estaba. Que estuviera mal de la cabeza o le faltara un ojo o fuera coja, eso era lo de menos. Lo importante era que pariera, que pariera, que pariera, que pariera. Que pariera mucho, porque de cada 3 se morían un par de ellos. Pero el caso es que la reina no paría. Y un año o año y pico después de la boda, empezaron a llegar a oídos de Felipe V noticias buenísimas desde Francia. Al rey Luis XV, parece que le quedaban 2 telediarios. Y como tenía 13 años, Luis XV tenía 13 añitos, no había tenido tiempo de dejar herederos. Este era el que se tenía que casar con la niña de 4 años, con Marianina. Pero claro, eran tan pequeños que estaban esperando a que crecieran un poquito. El caso es que Felipe V, cuando vio que Luis XV se moría, pensó, esta es la mía para volver a Francia, a los brilli brilli de Versalles, que era lo que le gustaba a este repollo.
All me clothes in old me fans, the magic spell you cast, this is love the iron rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose.
Oye, pero escucha una cosa, que... ¿Qué tipo de relación tenía Felipe V con Luis XV para poder suceder en el trono de Francia? ¿O para querer hacerlo?
Sí, pues a ver si no he contado mal. Felipe V era tío de Luis XV. Era su tío. Sí, es que en Francia hubo un follón tremendo de herederos y casi hay que hacerse un croquis para entenderlo. Por no decir que es que encima todos se llamaban Luis. Es tremendo. Encima el rey Luis XIV, el rey Sol, este es el más conocido de todos, se tiró 72 años reinando.
Está récord, ¿eh?
Claro, y es que todos los herederos que tenía se fueron muriendo antes que él. Se le morían tantos que tuvo que legitimar a varios bastardos para tener suficientes repuestos. Pero que me estoy quedando, el que no se muriera él. A Luis XIV se le murió el hijo heredero. Después se le murió el nieto heredero. Y al final tuvo que nombrar sucesor a su bisnieto, que era Luis XV. Dicho de forma sencilla, Luis XIV nos encajó a Felipe V en el trono de España porque en Francia era un segundón, era su nieto, era uno de sus nietos. Cuando nos lo manda es porque tiene suficientes herederos. Felipe V era sobrante, material remanente, ¿cómo se llama? Era el que tenía en stock. Pero es que los herederos se le empezaron a morir. Si Felipe no hubiera venido a España, habría acabado como rey de Francia. Pero como estaba reinando en España, ya no podía hacerlo en Francia, porque esa fue la exigencia de las potencias europeas cuando se negoció que vale, que el Borbón se nos instalara aquí. Y como condición innegociable se puso que Felipe V no pudiera reinar bajo ningún concepto en los dos países, o en uno o en otro. Por eso cuando Felipe V ve que Luis XV, su sobrino, se está muriendo, dice, tate, si yo abdico la corona de España, en cuanto casque mi sobrino, me planto en Francia y digo, oli, je suis ici, comment allez-vous, puedo ser rey de Francia porque ya he abdicado el Luisito. En España disimulaba, claro, aquí se buscó excusas para dejar el trono.
¿Excusas? ¿Pero qué excusas?
¿Sabes? Sí, aquí tuvo que decir otra cosa, pues espirituales. En su decreto de abdicación dijo que se retiraba para entregarme al servicio de Dios, meditar acerca de la otra vida y trabajar en la importante obra de mi salvación eterna. ¿Será egoísta el tío? La madre que lo parió, o sea, con la turra que dio para ser rey de España y ahora quería prepararse para morir, solo le preocupaba él. Bueno, de eso nada, era mentira. Lo que quería era estar en la línea de salida, con las maletas hechas para salir pitando a Francia en cuanto cascara Luis XV. Por eso llegó Luis I, el sucesor de Felipe V, el protagonista de la serie La vida breve. Breve porque Luis I se murió a los 7 meses. ¡Qué disgusto el de Felipe V! No porque se le muriera el hijo, no, sino porque tuvo que volver al trono y a reinar sobre los catetos españoles que no le gustábamos. Pero es que encima Luis XV se vino arriba y no se murió. Y el que se murió fue el otro, Luisito. Y a ver qué hacían ahora con una nuera perdida de la cabeza. Esto también lo contamos hace un año y pico y no lo vamos a repetir. En consecuencia, ¿qué diría Pedro Sánchez? La serie seguro que estará divertida porque se ha hecho en ese plan, en plan comedia, y es de un asunto de hace 300 años. Para hacer un The Crown de los últimos 150 años en Borbonia, ninguna productora tiene lo que hay que tener. Así que por ahora hay que conformarse, como tú decías, con el jiji jaja.
Dream. Bueno, pero soñar es gratis, ¿eh? O sea que sí, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, emplazada quedas para que hablemos de Borbonia un día de estos, ¿eh?
Tus deseos son órdenes. Mil gracias, mil gracias.
Borbonia se estrena el día 31 en la Universidad de Burgos, en el Paraninfo, en el Hospital del Rey. Mañana más.
Gracias,
Carla. Un beso, Nieves.
Un beso, otro para ti, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
That is why.